Segundo Corintios, capítulo 11. Segundo de Corintios, capítulo 11. San Pablo era uno de los fundadores principales de la iglesia en Corinto. Se fue a la ciudad como misionero y ni cobrando salario, para comprobar que sus motivos eran puros. Era una ciudad pagana, con mucha carnalidad, muchos problemas, muchos ataques. Y llegando a la segunda carta de Corintios, Pablo mismo estaba bajo ataque de parte de unos apóstoles falsos que vinieron causando confusión con sus doctrinas distorsionadas. Y para despertar el discernimiento de los hermanos y para ojalá dejarles más fuertes, más estables, se expresaba su temor de manera muy curiosa. Segundo de Corintios 11:3, que será nuestro texto: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y antes de entrar en otro libro, como normalmente enseñamos aquí, vamos a dedicar un mensaje a esta amonestación tan curiosa. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Antes que nada, se ve claramente que el diablo es muy astuto. Tiene una variedad de armas, pero su herramienta más fuerte es el engaño. O sea, la mentira, pero una mentira especial, una mentira difícil de detectar. Cuando vienen en las Escrituras las amonestaciones con expresiones como "no erréis" o "no os engañéis", "no os engañéis", es siempre sobre algo peligroso en que muchos hermanos ya han tropezado. Es muy relevante en nuestros tiempos, viviendo en tiempos oscuros, en que hay muchos hermanos ya en inglés y como en español que ni asisten a una iglesia, o vienen solamente a veces. Es que para ellos siempre hay algo más importante que hacer. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es que cuando el diablo ya tiene un buen truco, un truco eficaz, no lo va a abandonar, sino que lo va a perfeccionar, como está haciendo en nuestra generación. ¿Pero qué fue exactamente el engaño antiguo que empleaba con nuestra primera madre? Bueno, tenemos que regresar a Génesis, confiando en que es un libro sobre cosas que actualmente pasaron. Es que Adán y Eva tenían el dominio, estaban Dios los dio el dominio sobre toda la tierra y los animales. El mundo era un lugar sumamente bueno, sin la muerte, sin las enfermedades. Pero el diablo deseaba robar el dominio para sí mismo, aún arruinando todo en el proceso. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no coméis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Los hermanos que tratan a personas endemoniadas, entre ellos hay diferentes opiniones. Algunos que van a dialogar un poco con el demonio sobre ciertas restricciones. Hay otros que dicen, no quiero escuchar nada de ellos, porque ya han sido engañados. Empezando a dialogar es muy peligroso. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este es el engaño antiguo. Antes que nada, el diablo desea siempre, siempre atacar la autoridad de la palabra de Dios. Dice que, de Dios dice que no se puede confiar en su palabra. Y como consecuencia, ni debes de confiar en él. Y hermanos, esto es muy eficaz. Y por lo tanto, el maligno con sus demonios simplemente se repite en el engaño antiguo, ganando más y más territorio para la oscuridad. El gran ejemplo de nuestros tiempos es sobre el mero libro de Génesis. Ese es el punto clave para los seguidores de Cristo en nuestra generación, porque es el fundamento, la base del resto de la Biblia. Si te puedes romper el fundamento de un edificio, entonces poco a poco las paredes y el techo, todo va a caer. Y eso es precisamente lo que estamos viendo en las iglesias del occidente. Primero empezó en Europa y ahora está llegando acá. Es que ahora en casi todas las universidades cristianas, no estoy hablando de universidades seculares, casi todas las universidades cristianas ya, y la gran mayoría de los seminarios o los institutos bíblicos en que se preparan los pastores, los misioneros, ya han empezado a dudar algo de Génesis. Algunos creen que la historia de Adán y Eva es solamente una parábola, una fábula bonita. Otros aceptan que Adán y Eva sí existieron, pero billones de años antes ya había muerte, cánceres, espinos, conflictos feos entre los animales. Y esto es el ataque principal ahora. Porque si la muerte existía antes del pecado, entonces hay grandes inconsistencias en las Escrituras. Es que cuando Dios cumplía su creación, dijo que era bueno en gran manera. Si alguien quiere leer Génesis 1:31. Amén. Estoy hablando con un hermano muy avanzado, anciano en una iglesia, y él me dijo, ¿tú crees que los tiburones no estaban comiendo otros peces antes de la caída? Y dije, mire hermano, tu cosmovisión ya ha caído. ¿Pero cuándo fue esto? Nosotros tenemos todas las generaciones de Adán hasta Cristo en el libro de Lucas. Y tratando de calcular lo... Es imposible que haya pasado millones de años desde Adán. Y hay fósiles de animales muertos en las rocas sobre toda la tierra que supuestamente tienen millones o billones de años de edad, según los modernos. Pero si había muerte antes del pecado, ni la doctrina bíblica en general, ni el Evangelio en particular va a funcionar. La muerte vino por el pecado y la muerte de Cristo es la solución del pecado, pero si la muerte ya estaba, todo está en error. Los geológicos cristianos creen y tienen evidencia de que los fósiles fueron el resultado del gran diluvio de Noé. Yo sé que a veces en la cultura latina los hermanos no piensan tanto en estos asuntos, Pero nuestros hijos aprenden y crezcan en un ambiente en que se toman por sentado que todo de esto en la Biblia está equivocado. Y por lo menos dicen que no se pueden confiar en los primeros 11 capítulos de Génesis. Ya por muchas generaciones en Europa, en los Estados Unidos, los jóvenes sabiendo que sus padres ya han abandonado su fe en la autoridad de las Escrituras, por lo menos por Génesis, se llega a la conclusión de que la moralidad de las Escrituras también es equivocada. Y si la gran mayoría de los jóvenes abandonen la fe cuando salgan de la influencia de sus padres, no es nada sorprendente. Es que la víbora es simplemente repitiendo el engaño antiguo. Y otra vez está funcionando como antes. Ejemplo. Normalmente cuando un niño, escuchando muchas cosas por la televisión, por la escuela, cuando un niño pide a sus padres sobre los dinosaurios, o los millones de años, o los fósiles, sus padres simplemente dicen, ay querido, no preocupes por estos asuntos, solamente confías en Cristo. Y eso empieza el fin, el niño empieza a estar atrapado en la duda. Hay grandes ministerios que ayudan a los padres con estos asuntos, con buenas respuestas, pero la mayoría de los padres no tienen la menor interés en estos estudios. Segundo Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y una vez abriendo la brecha, sembrando dudas poderosas sobre la autoridad de las Escrituras, el enemigo puede continuar con sus engaños más normales. Por ejemplo, número 2. Se puede empezar a lanzar sus críticas sobre la sana doctrina. Va a sugerir que la doctrina es algo seca, aburrida, y que hay que buscar algo más positivo, que puede ser práctico para el éxito de tu vida. Y siempre hay un gran mercado por las doctrinas erróneas. De hecho, San Pablo hizo una profecía sobre esto. Primero Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, quiere decir que están abandonando la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En otra parte dice que la gente van a perder todo apetito por la sana doctrina. Segundo Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es que una vez acabando con la autoridad de la palabra, todo esto puede acelerar. Número 3. Con los hermanos ya débiles, el enemigo presenta todo pecado como algo bello y deseable. Eso es también parte del engaño antiguo. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, lo tengo que tener. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El diablo no presentó una manzana podrida, llena de gusanos, sino algo sumamente atractivo. Es como con los pescadores, la carnada tiene que ser muy atractiva con el anzuelo bien escondido por dentro. Se presenta la inmoralidad como una aventura algo emocionante, capaz de estimular todos tus sentidos. Y solamente mordiendo fuertemente en la carnada, te veas los gusanos y por supuesto te sientes el anzuelo. Los vicios también están presentados como algo inocente, un cambio para relajarte. Después de todo, has trabajado duramente, lo mereces. Las ganancias ilegales, pues, es una oportunidad. Todo el mundo lo hace, de todos modos, etcétera, etcétera. Número 4. Y empezando a enredar el hermano en algo grave, el próximo ataque es presentar a Dios como misericordioso y solamente misericordioso. Esto también es una repetición del engaño antiguo. Génesis 3, 4, si alguien quiere leer.
Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis.
Amén. ¿No moriréis? ¿No hay consecuencia? No preocupes, puedes pedir perdón más tarde, todo saldrá bien. Bueno, está bien que Dios es misericordioso, el diablo viene con una mitad de verdad, pero Dios también es justo. Y Dios no ha perdonado a todos. Segundo de Pedro 2:4, pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio, etcétera, etcétera. Y el mundo antiguo no fue perdonado durante el diluvio de Noé, si aún crees en esta parte de la Biblia. Muchos cristianos ya ni creen esto. Y por supuesto las ciudades de Sodoma y Gomorra no recibieron el perdón. Y aún Lot perdió su esposa. Dios sí es misericordioso, pero no a todos. En Romanos 9:15, que es un capítulo que habla de la soberanía de Dios, Dios es soberano, tiene el derecho de escoger a quien quiere salvar y a quien quiere dejar en sus pecados. Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia a todos, ¿verdad? No, no. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. No todos reciben la misericordia de Dios. Dice en Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarde el pacto y la misericordia. ¿A todos? No, a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Dios es misericordioso a los que desean vivir como los suyos. Salmo 25 y 10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guarden su pacto y sus testimonios. Entonces hay condicionalidad en ese pacto que el diablo no quiere mencionar, que cuando un joven, un hombre, una mujer, una hermana está cayendo en el pecado, dice, no te preocupes, Dios es misericordioso. Vas a pedir perdón más adelante. 5. Otro gran engaño que la serpiente empleará para los que están atrapados en el pecado es decir, mira, no hay prisa. Dale un poco más tiempo, estás disfrutando Y más tarde, cuando quieres, te puedes arrepentirte. Y todo saldrá bien. Si has escuchado esto, si has pensado esto, 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, tenemos que entender que el arrepentimiento es también don de Dios. Se enseña esto en muchas partes, en Hechos, pero voy a ir a 2 Timoteo 2:24. 2 Timoteo 2:24 es un texto que habla del evangelismo y cuando está defendiendo la fe, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan. Quizá. Para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Dios puede dar el arrepentimiento si quiere. Pero si está muy provocado, se puede permitir que el rebelde se pudre en su pecado. Evidencia, Salmo 81:12. Dios dice, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. En otra parte, en Oseas 4:17 dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Como Dios dice, si eso es lo que quiere, que anda en su dureza. Y no olvides, nadie de Esaú. Esaú, que era parte del pueblo de Dios, era circuncidado, era de la descendencia de Abraham, y buscaba el arrepentimiento, aún con lágrimas, ¿y qué pasó? Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El diablo viene diciendo, no preocupes, puedes preocupar. Tal vez sí, tal vez no. Bueno, el tema puede abarcar mucho, y yo pudiera predicar sobre esto toda la noche, pero voy a estar breve. Pero es necesario, hermanos, revisar ese tema a cada cuando. Qué bueno que los jóvenes están con nosotros. Yo no sabía de esto, pero me alegro. Porque estamos viviendo en los tiempos bien oscuros. Conclusión. Las Escrituras no solamente presentan los peligros, sino que nos da remedios. 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad. Sobrios es como una persona alerta. Velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué dice león? Porque el león es fuerte y hace mucho ruido, que si uno no sabe qué es, se puede espantar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En estos tiempos tenemos que vivir como el boxeador que anda preparado para defenderse y tal vez golpear también, porque sabe que está en una batalla. Tenemos que saber que aún un poco de descuido puede ser peligroso. Habla de una víbora, porque la víbora viene y si solamente puede meter su cabeza, poco a poco puede meter todo su cuerpo. Primero de Corintios 5:6, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Se presenta esto como ejemplo de que te permites que entre un poco, te dejes entrar un poco del mundo en tu casa, pensando que no hay peligro. Y el diablo va a decir, amén, no hay peligro. Y como los ladrones antiguos que se pasaban su hijo por la ventana de la casa cuando nadie estaba ahí, para que el niño abra la puerta, dejando entrar todos los demás ladrones. Hermanos, tenemos que caminar con cautela, como Sadrach, Misach y Abednego, que rechazaron la idolatría, mientras otros en el pueblo de Dios seguramente se doblaron la rodilla. Pero Dios estaba a su lado protegiéndolos. Y concluyendo, viviendo cerca de Cristo, tenemos una promesa, y con esto voy a cerrar. Romanos 16:20, promesa para los que van a vivir así alertos. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tuvimos ese servicio especial, que los niños quedaron, doy gracias que los niños se portaban bien, los jóvenes mayormente estaban escuchando. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, sobre todos, para que vivamos seguros, Señor, en ese mundo de peligros. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración.